Chau, compañera Alcira.
Alcira Argumedo, que falleció ayer, era rosarina de nacimiento, estudió en la Universidad de Buenos Aires, estuvo exiliada en México, vivió mucho tiempo en Buenos Aires, enseñó en la Universidad de Buenos Aires. Falleció a los 80 años de su edad de un cáncer de pulmón y deja una huella, se puede decir, imborrable, un recuerdo que se puede rastrear, y te recomiendo que busques lo mucho que ya se ha escrito sobre ella y lo mucho que se escribirá. Tal vez el texto más conmovedor se publicó en Página 12, un texto de Albertina Carri, hija de su compañero Roberto Carri, de su compañera, dos desaparecidos, que cuenta cómo en un momento de su vida, ella golpeada, herida, desamparada por su propia familia de sangre, donde no están el padre ni la madre, tenía ideas de suicidio. A los 16 años fue a hablar con Alcira, y lo digo yo, no lo dice ella, yo recomiendo el texto de Albertina. Alcira la adoptó, la tomó, le explicó quiénes eran sus padres desaparecidos, su papá, su mamá, sus ideas, sus valores, y se convirtió en una referencia imponente. No conocía la historia, recomiendo la nota completa. No me extraña nada. No me extraña nada. Alcira Argumedo, las palabras a veces están gastadas por el mal uso, por el piripipí, porque se adjudican a cualquiera, pero hay palabras que vale la pena rescatar y resaltar y decir, uno banca que se diga esto de algunas personas, no todo el tiempo, no de todas, no gastarla, pero hasta ahí nomás. Alcira era, claro, una gran intelectual, era, claro, una gran militante, era una luchadora por la justicia social, era una patriota. Alcira fue una patriota, toda su existencia lo escribió Martín Rodríguez, que de otra generación que Alcira y que yo, en un tuit. Alcira era una patriota, y era una patriota de la patria grande. Era peronista de la forma que pueden ser los mejores peronistas. Esto es desacatando casi todo el tiempo a las conducciones peronistas o a los modos que el peronismo se expresó. Fue peronista, fue de izquierda, tuvo ideas ambientalistas, pasó una parte importante de su vida en el exilio, dedicó una parte altísima a la educación y a transmitir valores e ideas, participó intensamente en política, fue diputada nacional, se ligó a Pino Solanas como figura pública y lo acompañó, estableció una amistad profunda e interesantísima, que seguramente merece un cronista mejor que yo y más que estos 30 segundos que le estoy dedicando, que por ahí luego le sumo una anecdotita si me da el tiempo. Así era una patriota de la patria grande. Creía en una historia de la patria grande, la levantaba como elegía, como épica, y te voy a proponer que escuches un tramo de alguna presentación del Alcira en un programa audiovisual, que refleja esto. Es cortito, es un minuto y pico. Después te voy a recomendar que leas sus libros, que mires reportajes, los hay por todos lados y aparecerá mucho, búscalo. Pero te acaba un minuto 30, un minuto 40, Alcira contando, resumiendo lo que fue tal vez su discurso de tantos años. Escuchémosla, por favor.
Yo vengo de las tradiciones populares latinoamericanas. Es decir, yo me identifico en lo que fueron estas vertientes que, empezando con San Martín, Artigas, Martí, etcétera, etcétera, fueron dando una alternativa al pensamiento europeo. Yo en algún libro hice Vidas paralelas, y ver realmente cómo, mientras en Europa se estaba generando determinado pensamiento, en América, paralelamente, se iban gestando las bases, te diría, de una aspiración humanística y de liberación mucho más amplia que lo que se daba en Europa. ¿Qué te puedo decir? ¿Quiénes eran contemporáneos? Emmanuel Kant era contemporáneo de Tupac Amaru. Kant pensaba que había seres inferiores, porque estos imperativos categóricos eran para determinados seres humanos. Vos tenías a Tupac Amaru, que termina descuartizado, pero que verdaderamente plantea aspiraciones de humanización del humano mucho más avanzado que lo que en ese momento sucedía en Europa. Y lo que sucede es que el pensamiento occidental, aún en sus vertientes más importantes, tiene un desprecio hacia una parte de lo humano, que es esta cosa de civilización o barbarie, hacia una parte de los seres humanos que son menos que humanos, ¿no? Esto viene de una serie de definiciones, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero yo me siento perteneciente a esas vertientes ideológicas, que en determinado momento se expresaron en el peronismo y que pienso que se van buscando nuevas síntesis. En filosofía y letras nosotros hicimos una experiencia que llamaban las cátedras nacionales, sí, que famoso. Era precisamente imponer el pensamiento de Artigas, leer Artigas a San Martín, que siempre te lo dejan neutralizado como si fuera un tonto, a Bolívar, a Martí, etcétera, etcétera, a Perón.
Juntar entonces en la historia, juntar, recordar que eran contemporáneos Tupac Amaru y Emmanuel Kant y empezar ahí a discursear. Las cátedras nacionales, ponele. Las cátedras nacionales asomaron en la década del 60 como reacción a la historia oficial, a la educación formal, en distintas universidades de ciencias sociales argentinas, en la Universidad de Buenos Aires, en particular, pero no exclusivamente. Alcira era una de las figuras de esas cátedras nacionales, era gente joven y a la vez eran referencia. Te cuento, intruso con alguna mención a uno, pero como público lo más, a uno mismo, quiero decir. Alcira, veo, más o menos tenía idea, me llevaba 8 años. Esos 8 años, en ese momento, representaba mucho, porque Alcira Agumedo era... se había recibido cuando uno, un salame, estaba estudiando Derecho, digamos. Aparte, Alcira pertenecía a universidades, a filosofía, etcétera, que estallaba, ¿no? A Juan, que estallaba de talento y Derecho, hasta el Córdobazo, estuvo bastante apagado. Entonces uno iba a ver, uno, tantos, íbamos a ver las clases que daban, las clases en la calle, que eran charlas, polémicas, qué sé yo, quienes integraban las cátedras nacionales. Si menciono nombres me voy a quedar corto, voy a mencionar pocos, muchos ya no están: Alcira Agumedo, Aníbal Foro, Horacio González, Fernando Álvarez, el hermano del Chacho, que tenía algunos años más, otros que éramos más pibes, estábamos ahí. En 1969 comenzaron los años 70 en la Argentina, el Cordobazo, cierta insurrección armada, pero hasta el Cordobazo... En la Revolución Argentina parecía haber un muro de silencio que se quebró, y las cátedras nacionales eran eso, era un chisporroteo de ideas, de discusiones, de lecturas, porque Alcira, como muchos de sus integrantes de esas cátedras, eran grandes lectores. En general, el revisionismo argentino lee mucho más que la historia oficial, entre otras cosas porque quiere contradecir. La historia oficial se conforma con decirle populistas o de izquierda a todos y listo. Algunos, otros no. Pero bueno, volvamos a Agumedo. Se exilió en México durante la dictadura militar, temiendo obviamente por su vida. Volvió a la Argentina de Recuperación Democrática y ahí, francamente, cuando, por ejemplo, a mí me cupo ya conocerla en un momento en que la vida ya nos, en algún sentido, por lo menos la existencial, nos equiparaba más en lo generacional. Fue impresionante el aporte de Alcira al pensamiento nacional, siempre recorriendo esto, la historia de nuestra América del Sur. Tenía una narrativa que no te puedo resumir acá, pero que te recomiendo, que era encontrar como cada generación, cada 30, 40 años, aparecía una nueva insurrección que refundaba el movimiento popular. Era fenomenal, era fantástico. Uno se entusiasmaba, es como si te la iba contando y vos la estabas viviendo. Llegaba Evo, por ejemplo, pasaba por Perón, empezaba con Tupac Amaru, o por ahí antes, no importa. Es decir, era una militante convencida y desde joven que era, era reconocida por su nombre. Por ahí un nombre de pila no tan usual ayudaba, pero en todo caso era validada en la militancia, en la intelectualidad, en la academia, como una referencia. Siempre fue flaca, siempre tuvo unos ojos recontra expresivos, que iluminaban tanto como su sonrisa, y estoy diciendo mucho. Siempre fue una mujer valiente, en muchísimos sentidos, que sobrellevó una vida personal tremenda, que incluyó dos suicidios tan luego en su círculo personal o familiar más cercano. Siempre fue brava, siempre fue valiente, siempre fue amigable. uno podía tener, y era el caso de tantos, discrepancias con Alcira, pero no había modo de pelearse con ella si uno no era un canalla, un entreguista, alguien que había bajado las banderas. Siempre se podía confraternizar con ella, siempre se podía aprender algo. Sostuvo sus ideas durante muchísimo tiempo, dejó luces encendidas por todas partes, dejó discípulos y discípulas por todos lados y tuvo la enorme capacidad de pensar siempre lo mismo en contextos diferentes. No estoy diciendo para nada que siempre estuve de acuerdo con lo que pensó ella. Hubo momentos en que estuve más cerca y en otros no. Siempre por ahí tuvimos un margen muy alto, pero eso importaba menos que la consecuencia que siempre tuvo, que la capacidad que siempre tuvo, que la confianza que siempre tuvo en sus ideas, el modo de plantearlas y de conversarlas de 100 modos, de 100 maneras, en la cátedra, en la tribuna militante, en la Cámara de Diputados, en cualquier lugar, en un café, en un local de barrio. Viene a mi mente y me da ganas, a veces a uno le da ganas de contar estas huevadas. Una vez, cuando ella militaba, debíamos estar hablando de los primeros 90, la época del menemismo, etc., ella ya militaba con Pino Solanas y yo estaba más cerca del Chacho Álvarez. Se suponía que tenían que ser aliados, pero había chisporroteos. Y nos encontramos casualmente al aeropuerto de Carrasco, en Montevideo. Íbamos a tomar un mismo avión y había una amenaza de huelga. Estaban Alcira, estaba mi compañera, Cecilia, estaba Julio Raffo y Pino. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a ser esto? Porque no sé si estamos peleados, ¿cómo será? Alguien tenía la de mañana, alguien tenía un poco de alcohol, circuló por ahí alcohol, nos pusimos a conversar entre compañeros y la conversación nos llegó y nos llegó y nos llegó. Por tanto, lado que en un momento nos dimos cuenta que el aeropuerto de Carrasco estaba vacío, desierto, que no había nadie, que la huelga se prolongaba y no había ningún motivo para quedarse ahí, salvo nuestra conversación que nos envolvía. Siempre envolvía a conversar con Alcira. Hace algunos años que no la veo. Le tuve el respeto, la admiración y la emulación que le tuvieron muchos. La añoro ya. Recomiendo volver a sus libros, volver al material que estará apareciendo. YouTube es generoso en esas cuestiones, en Canal Encuentro hay. En todos los registros está la voz de Alcira, una voz grave, inconfundible. En todos los registros está su pasión, su coherencia, su consecuencia. Hay muchos peronistas, no todos son dignos de considerarse, mucho y menos de emularse. Hay muchos que se dicen patriotas y pocos que lo son de veras. Hay muchos y muchas que hablan de la patria grande y pocos saben lo que son, y pocos la aman, y pocos la saben hacer amar como lo hizo Alcira Gómez. La despedimos acá con enorme tristeza, con una tristeza que me cuido de transmitir al aire porque creo que no es mi modo, ni es la forma, ni es nada, y entre otras cosas porque Alcira Gómez, en su vocación, en su militancia, en su praxis, en el coraje, en la resiliencia que tuvo para soportar tragedias personales y seguir dándole a la vida, fue un ejemplo precisamente de seguir luchando, 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 sin bajar nunca los brazos y sin bajar nunca las banderas. Chau, Alcira, hasta la victoria siempre.